En Casa de Herrero, es radio.
Son las 9:30 de la noche, las 8:30 en las Islas Canarias, y empezamos ya nuestra última tertulia política de la semana. Hoy me acompañan Isaac Blasco. ¿Qué tal, Isaac? Buenas noches.
¿Qué tal, Carmen?
Buenas noches. Ruiz, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Y Karina Sainz. ¿Qué tal todo, Karina?
Muy buenas noches.
Quiero que empecemos hablando por un gran acontecimiento que se va a producir mañana. Está prevista la operación, la intervención quirúrgica cardíaca al rey emérito, don Juan Carlos I, que es una noticia que saltó ayer. Se nos notificó después de una revisión rutinaria, se hizo, digamos, que se puso en la agenda con meses de antelación, y él ha seguido haciendo vida normal, pero hoy, hace tan solo unos minutos, ha publicado el diario El Mundo que la operación cardíaca, que en esa nota de Casa Real, que no se especificaba en qué consistía, nos explican que son 3 bypass a los que se va a someter mañana el rey don Juan Carlos en la clínica Quirón. No sé si cómo se ha notificado, cómo se ha comunicado a los medios de comunicación y a la opinión pública. Os llamaba ayer la atención. No sé si hay que pensar que reviste gravedad esos 3 bypass. Es verdad que él no había sido intervenido del corazón en ningún momento y que al final también tiene 82 años y tenemos que estar muy pendientes de cómo se desarrolla esa operación. Isaac, empiezo contigo, si te parece.
Bueno, yo creo que si se distingue esta intervención de las que ha tenido ya don Juan Carlos en su vida, es por una cierta opacidad informativa. Pero yo creo que no tiene nada que ver con que se quiera ocultar algo o que la intervención revista más gravedad de lo que podamos suponer, sino que tiene o guarda relación con la decisión del propio don Juan Carlos, tomada el 1 de junio y oficializada a través de una carta a su hijo, el rey Felipe VI, de dejar de ser un personaje público. Es decir, de pasar a un segundo plano en la vida pública y retirarse de cualquier agenda institucional relacionada con su cargo de rey. Y en este sentido yo creo que todo apuntaba por ahí, a que don Juan Carlos ha decidido que prefería, digamos, guardar una la discreción con respecto a cuál va a ser la naturaleza de la operación, y yo creo que todo lo que no salga oficialmente de la Casa Real, pues no digo que sea especulación, pero es verdad que no tiene las garantías de que se corresponda exactamente con la realidad.
Sin embargo, eso no nos eximió en las redacciones de tener una cierta tensión, ¿no?, con el tema, porque es un acontecimiento muy puntual, es cierto, es lo que dice Isaac, pero bueno, creo que también reviste una cierta tensión, también en buena medida porque se comunica menos. Es decir, el rey emérito, su agenda no tiene, ¿no?, el alcance que podría tener estando en el cargo. Pero sí, yo debo reconocer que yo sí he percibido en distintos colegas y compañeros, ha habido por lo menos una tensión y bueno, una previsión informativa, porque esto siendo a finales de agosto, ¿no? En un momento quizás tan sucinto informativamente, pero bueno, creo que
bueno,
es fortuito.
Sucinto relativo.
Bueno, digamos en bucle, que tenemos un desenlace que no tiene desenlace.
Hombre, es una operación de corazón, además que hay que quitarle, o sea, restarle importancia tampoco, pero es verdad que la última revisión que se hace el rey emérito es el 12 de junio, que es cuando se le aconseja, y todo el verano le hemos visto estando, bueno, pues ha estado de vacaciones, ha participado en competiciones de vela en el extranjero, y eso yo creo que...
Y ha ganado y todo.
Y ha ganado incluso, entonces, bueno, yo creo que tampoco reviste más gravedad de lo que, bueno, pues eso es una operación de corazón, es...
No sé si a vosotros si coincidís conmigo. A mí lo que me llamó la atención es que no se especificara
de qué era la operación.
Al margen de una cirugía cardíaca, porque es verdad que cada vez que se ha intervenido quirúrgicamente al rey emérito hemos sabido los...
17.
Pero hemos sabido los detalles,
sí, siempre,
en qué
siempre
consistía el médico, cuál era la prótesis, claro, que pero, se le iba a implantar, claro. Y esta vez a mí me llamaba la atención, claro, que no se especificara, es que... nada más que cirugía cardíaca y nada más.
Sí.
Pero es que en ocasiones anteriores quien era sometido a la intervención era el jefe del Estado.
Claro.
Hoy es una persona de 82 años con una vida marcadamente privada, sin agenda institucional, y que además ha renunciado a su proyección pública por voluntad propia. y además de manera oficial, manifestado, como he dicho al principio de mi intervención, el día 1 de junio. Yo creo que don Juan Carlos merece que se respete esa voluntad y yo no tengo ninguna duda de que su mano está detrás de esa decisión, de no informar más de la cuenta, salvo del hecho que todos conocemos de que va a ser sometido a una operación cardíaca.
Estaremos muy pendientes mañana, que es cuando se va a producir, y el fin de semana para ver cómo transcurre la salud del rey emérito, que esperamos, por supuesto, que todo vaya bien. Volvemos a la política en sí, que ya sabéis que a veces hace por donde que no hay actualidad, pero eso también es actualidad. Hoy hemos escuchado a la ministra y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Zalaá, confesar que Pedro Sánchez se va a reunir la semana que viene con más colectivos sociales y que las reuniones con los líderes políticos ya irán para septiembre, con Pablo Iglesias y con los demás, que son los nacionalistas vascos y el PP, porque ya sabemos que Ciudadanos no está dispuesto a reunirse con el presidente del Gobierno en funciones. ¿Cómo veis este nuevo plazo o patada hacia adelante del balón para que los plazos cada vez sean más cortos? Porque recordemos que el 23 de septiembre está a la vuelta de la esquina.
Sí, parece que no tiene prisas Pedro Sánchez en retomar esos contactos, y que el hecho de que ni siquiera haya fijado tampoco una fecha todavía para reunirse con su único socio hasta ahora preferente también es bastante significativo, que es Podemos. Hoy además hasta los separatistas han empezado un poco ya a sospechar, a dar por hecho, yo creo que es lo que todos barajamos durante todo el mes de agosto, que las intenciones de Pedro Sánchez pasan única y exclusivamente por ir a nuevas elecciones, porque el anuncio de hoy de la ministra portavoz del Gobierno respondiendo con ese requerimiento de incompetencia a la Generalitat de Quim Torra por el tema del plan de acción exterior, que no venía hoy a cuento, porque no venía a cuento, y menos a una semana escasa de que tenga que citarse al menos con Gabriel Rufián para retomar contactos, pues ha sido una pista más de que las intenciones de Sánchez pasan por esperar.
Con un agravante, que además de postergar el calendario para evidentemente forzar o proponer unas elecciones, poner el tema de las elecciones más cerca, es un desplante a Podemos.
También, ¿no?
Sobre todo
también,
que Podemos ha dado un paso al frente, además de manera manifiesta, con queja incluida, con
carta a los militares,
con cartas, con apariciones en medio. Y bueno, yo realmente el tema del desplante creo que aquí es importante, ¿no? Con el tema de Podemos, sobre todo porque me gustaría saber, ¿no? ¿Hasta qué punto se va a tensar la cuerda? Si es que Podemos va a terminar decidiendo, podría, ¿no? Insisto, es política ficción, pero terminar apoyando, ¿no? Sin ninguna cosa a cambio, y terminar haciendo la legislatura terrible. Ya, ni siquiera les dan las cuentas.
Pero, si Podemos hace eso, la primera medida que tomará Podemos será echar a Pablo Iglesias si no se va voluntariamente, porque si después de haber tenido la ocasión de haber
tenido cartera, claro,
obtenido tres carteras y una vicepresidencia del Gobierno, y ahora va a dar un apoyo absolutamente incondicional sin nada a cambio, yo creo que eso, las bases de los inscritos que hoy han recibido o ayer recibieron la carta en la que se habla de trágalas y de una serie de connotaciones que dan cuenta de que tampoco desde Podemos hay ni esperanza ni siquiera voluntad de acercar posturas, Pablo Iglesias no puede transigir ahora. Yo creo que la ocasión la perdió
En julio, claro.
Pero bueno, sus razones tendrá. Es que yo creo que aquí también está jugando un poco la idea de que Podemos está cada vez arrinconando más a su líder, que las confluencias, que Izquierda Unida, que los anticapitalistas tienen mucho interés en que se conforme un gobierno de izquierdas, y que es Pablo Iglesias el gran escollo. Pero es que resulta que el gran escollo es el que manda en el partido, porque Podemos no es un partido que se caracterice por una democracia interna modélica. Lo hemos visto, si nosotros tomamos una foto de quiénes son los fundadores de Podemos, la inmensa mayoría, menos Irene Montero y Pablo Iglesias, están fuera del partido.
Sí.
Y eso significa que Pablo Iglesias tiene mucho poder y lo continúa teniendo. Y yo creo que en toda esta batalla por el famoso relato que llevamos todo el verano con el uso de esta palabra, realmente quien está llevando una estrategia, en mi opinión, mucho más retorcida que la de Podemos, es el Partido Socialista y en concreto su secretario general, que lo que está haciendo, en mi opinión, no es otra cosa que tratar de cargar la responsabilidad sistemáticamente sobre Podemos de una convocatoria electoral que se va a producir el 10 de noviembre.
Y no sin tener éxito, porque realmente en el efecto residual que tiene Podemos, porque el documento que pasa y las nuevas medidas realmente son muy parecidas a las de julio, porque repites esta fórmula, ¿no? Yendo en un escenario menguante, donde además tienes ahí como la figura de Rejón dando vueltas como un fantasma, ¿no? Yo creo que en el fondo, y en eso coincido con Isaac, que hay un cierto refinamiento, ¿no? En pulverizar a Podemos, y ya ellos han hecho un buen trabajo pulverizándose a sí mismos, ¿no? Sobre todo porque lo que queda, Podemos ya no es ni un partido de tenis, es que te lo digo en serio, sino hubiese dos. Sí. Es que hay una sola, ni siquiera tiene un oponente, ya no tiene, no lo tiene.
Hoy además el ninguneo por parte de Pedro Sánchez es absoluto y ha tenido ocasión de hablar, y bueno, lo único que ha dicho para despedir a la selección de baloncesto es lo último que creo que decía, lo último que tenéis que dejaros es sentir por la presión. No sé si a lo mejor ese mensaje iba un poco en clave también hacia Pablo Iglesias, pero es que el ninguneo es constante, es que no se refiere a ellos en ningún momento, más allá, bueno, pues sí, de la rueda de prensa que hemos escuchado hoy en el Palacio de la Moncloa. Y luego está el factor que no forma parte de la ecuación, pero también es importante, Albert Rivera, su ausencia, su, bueno, pues...
Está desaparecido desde hace total, muchas semanas, total.
Hoy Aguado ha anunciado que vuelve en septiembre de vacaciones. Bueno, digo, a ver si va a encadenar con la Navidad.
Sí, porque vamos.
Claro, me parece lo más natural del mundo, no hace falta anunciarlo.
Pues si lo han anunciado es porque quizá no estaba del todo previsto que volviera.
Que no le apetecía volver.
Está ausente, pues vacaciones que está callado porque no tiene nada que decir, porque cree que el panorama político ahora mismo no es importante, como él dice que agosto no.
Tampoco él va a cambiar él no puede apearse de esa fórmula, ¿no? Y yo creo que él no va.
Yo creo que es llamativo que no se deje ver.
Yo tengo la sensación también.
Hombre, es una manera de que no se le presione tanto, que no se queme,
de no aparecer. Casado ha tenido que aparecer porque tiene a su gente, además.
Sí, pero tampoco se ha prodigado demasiado, ¿eh? Es decir, que yo creo que también es lógico.
Claro.
Yo creo que el que no se debía haber...
la campaña,
claro,
¿no?
Sí. El que no se debía haber ido de vacaciones es el que tiene la responsabilidad de tratar de formar una mayoría para gobernar.
Y que se ha ido, por cierto. Un ratito, pero se ha ido.
Ha estado unos días, pero yo interpreto que es que se le han torcido las vacaciones, porque le han estallado un par de crisis... que podían haber tenido unas consecuencias imprevisibles, sobre todo a efectos del perjuicio en su imagen.
Y a las que ha ido tarde en todas, porque la reacción ha sido tarde.
A Canarias llegó tarde, lo que tú dices. Al Open Arms llegó tarde, mal, tarde y mal, o sea, las dos.
Bueno, el martes comparece para dar explicaciones.
El martes comparece
diputación permanente, ¿verdad? En el Congreso.
A ver qué dice. Estaremos desde luego muy muy pendientes de qué tiene que explicar el presidente del gobierno en funciones. Lo que sí yo creo es que al final le ha llevado la delantera a Podemos en todas estas semanas, desde que todavía estábamos pendientes del debate de investidura, salvo en un momento en el que Pablo Iglesias dio ese paso atrás, ese viernes sorpresa. Creo que al final el Partido Socialista le ha ganado la batalla del relato durante todos estas semanas, estos días, y que es lo que pretende hacer hasta que lleguemos al 10 de noviembre, porque no estamos en campaña ni en precampaña, pero la sensación es esa, porque leyendo también la carta de Podemos, está preparando ya a sus bases el argumentario de por qué nosotros no vamos a apoyarle en ningún caso con lo que él quiere, que es todo, y nosotros desde fuera dar nuestro apoyo gratis.
También es cierto se decía que el PSOE estaba urdiendo, ¿no?, para separar, ¿no?, dividir y vencerá, ¿no?, para entre Izquierda Unida, como Podemos, ir minando, ¿no?, ese suelo, que yo quisiera saber qué tan sólido es, porque realmente el tema de Podemos, ese hiperliderazgo, no es de acero. Es una estructura menguante ese partido. Yo creo que el propio Iglesias también, sobre todo en cuando se aceptaba a Irene Montero como una vicepresidenta, ¿no? Y en esta segunda propuesta vuelve, o sea, no lo sé, o sea, siento que ahí hay una cuestión que me hace pensar que el tipo de movimiento es casi morir matando. Uh-huh. Es lo que yo me he preguntado muchas veces, si es morir matando.
Uh-huh. Quería hacer una puntualización sobre lo que he dicho, es que a lo mejor se me ha entendido mal. Lo que quería decir es lo que comentaba Esmeralda, que la Diputación Permanente decidirá si finalmente comparece Sánchez para dar explicaciones sobre el Open Arms después de que Podemos le salvara de ese trance, pues, optando por Carmen Calvo.
Me temo que entonces no lo veremos comparecer, quizá
bueno,
Carmen Calvo.
Pero
bueno,
Carmen Calvo sí lo han registrado hoy Podemos, Compromís, ¿verdad? Esquerra
y ayer fue cuando lo registraron y el Partido Popular y Ciudadanos, la comparecencia de Pedro Sánchez, que ahí es donde estuvo Unidas Podemos amenazando con apoyar esa petición de comparecencia que al final
no hizo.
Rebajó hasta Carmen Calvo. Lo decías tú también, Esmeralda, hoy Jordi Sánchez ha hablado de una posible abstención si se vuelve a una mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, o sea que ahí también tendría Sánchez una opción más cercana a poder ponérselo más fácil.
Con un dato muy importante que publica hoy además el Confidencial, y es que la sentencia que todos esperábamos que fuese a salir a principios del mes de este septiembre parece que no va a salir en ningún caso antes del día 23, que es la fecha límite para un segundo debate de investidura, si es que Pedro Sánchez quisiese intentarlo. Entonces, bueno, pues ahí tiene margen Pedro Sánchez para negociar con los independentistas. Esquerra siempre lo ha dejado claro, hasta que no haya sentencia será fácil negociar y dialogar. Junts per Catalunya quizá había jugado un poquito más a la ambigüedad, bueno, pero ahí está Jordi Sánchez desde Lladoners, hoy tendiendo otra vez la mano para que, en este caso, él habla de un segundo Pedralbes, pero bueno, volver a dialogar en cualquier caso, un segundo Pedralbes es completamente imposible, porque a Sánchez no le conviene esa imagen de nuevo, esa nueva humillación, pero bueno, ahí está.
¿Se prestará el gobierno en funciones, el Partido Socialista, a entablar algún tipo de diálogo con los partidos independentistas catalanes?
Le sale demasiado caro electoralmente.
Bueno, no sé qué decirte, porque Sánchez, antes de irse de vacaciones, anunció una ronda, no dijo independentistas, habló de nacionalistas.
Dijo nacionalistas, ¿verdad? Es verdad que dijo que era Lastra, creo, la que iba a ir a reunirse con ellos.
Bueno,
en una de las ocasiones dijo Lastra,
pero
luego
ya estaban incluidos,
claro,
cuando una semana antes dijo en televisión que
nada,
no quería depender de los independentistas para gobernar. Entonces, si es que el problema de Sánchez, en mi opinión, es que desde el punto de vista institucional no carece de cualquier fiabilidad, porque antepone sus intereses estratégicos y de partido al interés general. Yo es que creo, o sea, que a mí me parece muy legítimo que hablemos de que todavía hay plazo para que negocie un gobierno, pero la pregunta que yo creo que se plantea a la gente es si ese gobierno le conviene a España, porque aquí se está tratando de demonizar la idea de que unas nuevas elecciones, como si fuera que nos van a, no sé, que nos van a tirar a todos por un precipicio, cuando es un ejercicio de lo más sano y de lo más normal, y que probablemente contribuya, aunque no a desbloquear la situación, sí a aclarar el panorama, aunque sea de manera somera. Yo lo que no quiero para España es un gobierno integrado por un partido que se está manifestando en Irún contra el G7, en la cumbre a la que está invitado el presidente del gobierno de todos los españoles, al fin y al cabo. Es que me parece que desde el punto de vista de la higiene democrática, Sánchez no puede justificar eso ante sus socios europeos y ante la comunidad internacional.
Después de acudir al G7 en Biarritz, Sánchez, la semana que viene, lo decía yo antes, va a tener una nueva ronda de contactos con colectivos sociales. Volveremos a verle encabezando o abriendo telediarios con
en el fotocol.
¿Quién más falta?
Eso es dar repatadas al balón.
Pues claro. Sí.
No sirve absolutamente de nada. Y además, en mi opinión, es una falta de respeto a la propia esencia de la democracia, que es la representación política. Es decir, el olvidar que esos colectivos, esas entidades, con todo el respeto, pueden aportar mucho a la sociedad, pero no se presentaron a las elecciones y, por tanto, no tienen nada que decir.
Es que son votos, no son diputados.
En la conformación de un gobierno.
Claro, es que es una estrategia de puesta en escena electoral.
Es
o sea,
votos,
está,
es, que no hay más, no
es una, hay una sensación de comparsa ahí tremenda, ¿no? De una foto de grupo que en realidad es una foto de grupo vacía, porque yo creo que es exposición a su favor, básicamente. O sea,
sí, pero yo creo que la vez anterior, con esas reuniones con colectivos sociales, le pudo funcionar, porque se lanzaron algunos mensajes desde los agentes sociales, que hay acuerdo, que cedan de alguna manera desde Podemos, que se entiendan, pero la gente al final ve que esto es más de lo mismo, y que lo mismo es que no se sacan tampoco conclusiones políticas, sino que esto es perdemos tiempo,
es
hacemos foto y abrimos el diario.
Escenificación para mayor gloria de
y alguna declaración de él antes de entrar o al salir,
ONGs,
de lo que le interesa,
incluso confesando que el propio Sánchez había dicho
el
panorama es muy complicado, es que no.
Pero es que además el planteamiento a mí me parece absolutamente injustificado e injustificable por parte del secretario general, porque él presentó las reuniones como el embrión de la conformación de un programa del Partido Socialista. ¿Qué pasa? ¿Que el 28 de abril se presentaron con una libreta en blanco?
Exactamente.
Es decir, es que no es serio que un partido que tiene más de 140 años de existencia, que es el partido que ha gobernado más años en este país, esté dando ese tipo de emitiendo ese tipo de mensajes a un electorado que está muy cansado. Muy cansado. Y con un panorama a partir de este otoño en el campo económico esencialmente muy preocupante.
El Audaz ya está frente a la isla de Lampedusa a la espera de que le den alguna instrucción de cuándo tiene que recoger a los 15 migrantes que vamos a coger en España. ¿Creéis que esto también va a tener algún coste para el Ejecutivo en funciones? ¿O cuando ya pisen tierra española se utilizará de algún modo de los hemos recibido, los hemos salvado?
Bueno, al final tiene que comparecer la vicepresidenta a ver qué explica ella, pero desde luego hemos sido el único país que hemos hecho esto.
Es un muy mal precedente, porque cualquier situación de ese tipo tienes que responder exactamente igual o más. Entonces, realmente valía la pena comprometer de esa manera un tema. Yo creo que hay un tema de descoordinación tremendo o de improvisación o además que hay un tema muy grande, es que ahora vas a tener que reaccionar igual ante cualquier circunstancia que te presionen de esa manera.
Pero fíjate qué hipocresía política el hecho de que hoy mismo el Consejo de Ministros ha aprobado la partida correspondiente que se va a pagar a Marruecos para que contenga la entrada de ilegales desde la frontera marroquí, cuando tenemos un barco de nuestra armada que está cumpliendo órdenes para recoger a 15 inmigrantes y retornarlos y traerlos para España, que desde el punto de vista operativo o logístico es absolutamente absurdo. Es absolutamente absurdo. Ya no por el coste, que también, porque te los traes en clase business a los 15 y sale más barato que fletar un barco con una travesía de 3 días con 65 hombres a bordo, porque aparte de la tripulación van sanitarios, van infantes de marina para controlar cualquier conato de violencia.
Todo tipo de lo que era necesario para trasladarlos hasta Palma de Mallorca.
Sí, bueno, se ha explicado que esto forma parte de...
Para traerlos a esos 15, va para otra cosa. Entonces tú ya has salido cuando luego te encuentras que, bueno, pues ya que están por allí los recogen.
Pero es que yo creo que lo lógico en un presidente serio y en un país serio hubiera sido que en lugar de llamar a Richard Gere cuando estaba a bordo del Open Arms, hubiera llamado al primer ministro italiano, porque esto era una... No digo una crisis diplomática porque no lo era, pero sí la interlocución que se espera de un primer ministro es con un homólogo, no con un actor, por muy bien intencionado que sea. Hoy en ABC, Oscar Camps, en una entrevista que publicamos con él, dice que la llamada a Richard Gere se produce en su presencia, sí, cuando está junto a él. Dice, yo como español, ya no como dirigente de una ONG, como español no puedo entender que mi presidente no se interese por... Ya no por los inmigrantes, sino por la tripulación, que es de nacionalidad española mayoritariamente.
Bueno, también responde un poco a su naturaleza cosmética. Yo creo que Sánchez tiene una naturaleza muy frívola y muy cosmética, independientemente de eso, que eso no solucione ni de respuesta. Pero la mayoría de sus respuestas siempre han sido escenográficas. Y yo creo que es una buena medida, ¿no? De la escala que él tiene para medir este tipo de circunstancias.
Decíamos que Sánchez está invitado al G7 y precisamente de eso va el editorial del diario El Mundo, del G7, de Macron y de Bolsonaro.
De Bolsonaro, sobre todo. Enfrentamiento. Sí. Bueno, pues dice El Mundo que el ultraderechista Jair Bolsonaro ha tratado de huir de la crisis mundial que entraña el descomunal incendio de la Amazonía con su habitual demagogia. Cierto es que los incendios no son un problema reciente, pero también lo es que este último año en Brasil se han multiplicado hasta niveles nunca antes registrados. Y buena culpa de ello, dice El Mundo, la tiene la feroz deforestación que ha auspiciado Bolsonaro con sus laxas normas de explotación comercial de la selva. Para más, INRI, en lugar de enfrentar esta tragedia ambiental, se ha dedicado a señalar a los ecologistas y a tildar a la comunidad internacional de colonialista. Dirigentes como Emmanuel Macron han respondido con medidas económicas oponiéndose al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur y llevará el conflicto al G7, evidenciando que no estamos ante un problema de índole local, sino ante uno internacional de derivadas peligrosas. Concluye El Mundo que el Amazonas es un bien común y como recurso internacional debe ser protegido.
Os pido un comentario muy breve sobre este asunto.
Bueno, yo estoy de acuerdo evidentemente con el posicionamiento de Macron y la verdad es que es de lamentar que el mundo esté en manos de dirigentes con ese sesgo populista como Bolsonaro, pero al final la gente vota lo que vota. Ahora bien, yo creo que Macron también en mi opinión, se ha precipitado rechazando, vamos, dejando,
recriminándole.
No, dejando de apoyar un tratado que costó mucho.
Pero que muchos aceptaron a regañadientes.
Exacto.
Y probablemente esto permita torpedear algunas cosas de ese acuerdo con Mercosur.
Exacto. Y yo creo que Macron tiene una especie de vocación transnacional, de liderazgo supranacional por encima de sus cuestiones domésticas, y debería ver un poco los índices de popularidad que tiene y de rechazo, porque cada vez los franceses están menos con él.
Y la Unión Europea, desde luego, la deja un poquito solo. De momento, que yo sepa, solo Merkel se ha posicionado a favor. A mí me parece interesante la medida que he leído de Finlandia, que ha propuesto a la Unión prohibir de momento la importación de carne de Brasil, un poco como toque de atención a Bolsonaro también para presionarle en este sentido. De momento, Macron, bueno, pues...
No sé, yo entiendo lo que planteáis, pero yo sigo pensando que hay de por medio un tema de desacelerar, digamos que torpedear el tema de Mercosur, Unión Europea, con el tema, porque no hubo del todo concierto en darle luz verde a esto.
Que se alcanzó llorando, es verdad.
Y esto ayudaría muchísimo a retrasarlo y a congelarlo, ¿no? Sobre todo teniendo un personaje como Bolsonaro, que él solo se pone la soga al cuello. Sí. Él no necesita mucha ayuda para irritar todavía más, ¿no? También es cierto que en la región hay una serie de temas que son importantes considerar. O sea, por ejemplo, está todo el arco minero, es la explotación minera. Amazonas también tiene que ver con Venezuela, y también en el entorno minero eso tiene unas consecuencias. No estoy exculpando a Bolsonaro, pero es cierto que también hay otras cosas en la región. Y creo que en el tema de toda esa zona podría haber también un elemento.
Pero fijaos que antes hablaba para la cumbre del G7, y acabo, Carmen. Bolsonaro... A tortas con Macron, Macron amenazando con dejar de apoyar el acuerdo con Mercosur, Trump ordenando a sus empresas o recomendando a sus empresas que se marchen de China. Es que si lo analizas, dices que puede bueno salir ahí.
El G7.
Antes por lo menos había concierto.
Les vamos a recomendar a todos los presentes en el G7 algo que nosotros siempre promocionamos aquí porque es muy bueno, Patricia.
Sí, que prueben Cal Plus de Mundo Natural, que contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso gracias a una mezcla de vitaminas. Consulta a tu médico dietista, de venta en parafarmaciamundonatural.es y en parafarmacias del Corte Inglés.
Karina Sainz, Esmeralda Ruiz e Isaac Blasco, muchísimas gracias por acompañarnos y ayudarnos a analizar toda la actualidad. A ustedes les espero el lunes a las 8 de la tarde. Que disfruten del fin de semana y que descansen. Buenas noches.
En Casa de Herrero, es Radio.